Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde me da mucho gusto saludarle, invitarle a que se quede en el programa. Trataremos temas de sumo interés. Hoy es día que toca la colaboración del abogado Miguel Ángel Arévalo. Miguel Ángel Arévalo Ramírez, que ya está a través de la línea telefónica, y aprovecho para dar mi agradecimiento a Montserrat Solorio. Ella me hizo favor de concretar el enlace. Mando saludar a Bere Flores, quien está ausente esta semana, y saludo en cabina a Gerardo Huerta. De inmediato, sin más preámbulos, un tema más que actual, un tema que preocupa y un tema que está evidenciando la fragilidad en la que se ha puesto el gobierno de la 4T tras los bloqueos carreteros, no solo de productores agropecuarios, sino también de transportistas, y la ruptura del diálogo. Abogado Miguel Ángel Arévalo, muy buenas tardes, qué gusto escucharte.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz como cada miércoles estar contigo con el auditorio. Hoy sí escuché una voz distinta allá al momento de concretar la llamada, le dije, ah, caray, a ver, le cambió la voz, pero bueno, ya conocí a Monse Esperanza, y pues vamos a hablar de lo que ha ocurrido en la semana pasada. Hoy creo que ha sido una semana muy intensa en cuanto al cinismo, a la hipocresía y a la desinvergüenza de los políticos, y ojo, voy a hablar de los guindas y de los naranjas también, naranjas azulados, porque pues ahí son medio mixtos, para que luego no digan los radioescuchas que nada más le tiro la 4T, pero bueno, pues es que es la 4T es la que más carnita nos da para desmenuzar y para criticar, ¿no? Pero particularmente, Esperanza, dos personas que el día de ayer parece que dijeron, bueno, vamos a hacer el ridículo en la cuarta transformación, hoy martes 25 de noviembre, ayer martes 25 de noviembre, y una es la propia secretaria de Gobernación, la señora Rosa Isela Rodríguez, y el otro es el señor, ya ni sé cómo se llama este hombre feo, hipócrita, que viaja en primera clase y se codea con los ricos, porque a lo mejor ya está eso, el rato se cambia el nombre y se pone otro apellido para ser un poquito más, de estatus, ¿no? Porque él dice que es de pueblo, pero pues ya nos hemos dado cuenta que viajar en camionetas Volvo de más de $1,000,000 en primera clase y andar visitando países de Medio Oriente, el señor Noroña, pues ahí a lo mejor tiene que cambiar de apellido a Salinas Pliego, tal vez. Y a lo que voy es, Esperanza, la secretaria de Gobernación el día de ayer habla minimizando la situación de los bloqueos carreteros e inclusive buscando la deslegitimación de estos, alegando que las personas que están bloqueando las carreteras y exigiendo un incremento en el pago del tema agropecuario, específicamente de las harinas, del maíz, pues son personas que pertenecen o que militan o tienen afiliaciones políticas en el PRI, en el PAN y en el extinto PRD. Ahí habría que decirle a la señora secretaria de Gobernación, no sé si recuerde que el PRD ya no existe, pero bueno, tal vez ella siguiendo la línea de nomás hablar por hablar, pues sigue mencionando un partido que ya no existe y que, por cierto, pues la mayoría de su militancia ahora está en el propio partido Morena, que es de donde ella emana y donde ella pues trabaja y vive. Pero es muy crítico, Esperanza, que la secretaria de Gobernación, siguiendo el fiel estilo de Andrés Manuel López Obrador, minimice y busque pues apreciar a las personas que con justa causa y justa razón están exigiendo un mejor pago, que sin duda puede ocasionar una crisis agroalimentaria en México, y eso no lo deseamos nadie, así seamos guindas, azules, amarillos, rojos, blancos, verdes o el color que sea. Una crisis como la que se puede avecinar si las cosas no se corrigen en el sector del campo en México va a ser catastrófica absolutamente para todos. Y el otro que mencionaba el señor Noroña, ese hombre de verdad, qué despreciable sujeto es, que creo que al día de hoy es la persona a la que más desprecio en la figura, en la vida pública nacional, Esperanza. Este hombre que llama fascista, y en pocas palabras también oportunista a Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda del entonces alcalde, mi amigo Carlos Manso. La verdad es que estos comentarios totalmente fuera de lugar, a tal grado que la propia presidenta en la mañanera pues salió a tratar de decirle al señor Noroña que sea un poquito más, digamos, consciente y modele sus palabras, ¿no? Este señor Noroña, digo que es una figura realmente despreciable en la política nacional. Recordémoslo cuando se ponía a orinar en la calle, que en un supermercado no quería pagar el IVA de un Boeing porque de una bebida azucarada, de un jugo, porque decía que era pagar los impuestos al Estado de Felipe Calderón y quién lo iba a hacer, y se tiraba al piso para que lo pisotearan y la gente caminara arriba de él, y ahora pues vive de una forma lujosa y que no ha podido comprobar ingresos, pero sí sale a descalificar a una persona que sin duda alguna, Esperanza, yo te digo que si el día de hoy, aunque la señora Grecia Quirós no conozcamos realmente su forma de trabajar, porque apenas tiene un par de semanas en el cargo y no llegó ahí por su voluntad, sino llegó ahí porque le mataron a su marido. Si ponemos a la elección popular y a todos los radioescuchas, yo les pregunto, ¿a quién quisieran ver ocupando una curul en el Senado? Si a Grecia Quirós o a este despreciable hombre de Noroña, estoy seguro que ganaría Grecia Quirós, pero por calle, ¿no? Noroña ya no sabe qué más hablar, ya no sabe qué más decir para buscar receptores, es muy sinvergüenza. Y para concluir, vamos a hablar del tercer sinvergüenza de la semana, te digo que parece que se aliaron y se pusieron de acuerdo, y es nada más y nada menos que Enrique Alfaro Ramírez, el exgobernador del estado de Jalisco, por eso decía que era el naranja pintado de azul, porque bueno, pues sabemos que llegó ahí gracias a Emilio González Márquez del PAN. El exgobernador de Jalisco, ese que dejó a Jalisco como el estado con más desaparecidos en todo el país, ese que nos tiene así como estamos al día de hoy, en el cual durante su administración le asesinaron a un exgobernador, Aristóteles Sandoval, y el crimen aún no ha sido resuelto, aún no ha sido clarificado, no hay avances con esta situación, con este magnicidio del exgobernador. Y sí, Enrique Alfaro pues sale a presumir en sus redes sociales que ya va a ser por fin auxiliar técnico en España, en donde tanto se ha preparado, y la verdad es que a mí Esperanza se me hace un post con muy poca sensibilidad, que cuando uno ya está en la vida política, en las figuras políticas, debe de tener mesura y saber qué publicar y qué no publicar, y en muchos casos a lo mejor hasta ya pues desaparecer y quedarse calladito, ¿no? Como ha sido el caso del expresidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Pero Enrique Alfaro sale a hablar que por fin su mayor sueño ya está a punto de ser realidad. Pues entonces el sueño de haber sido gobernador, porque eso fue un sueño y para muchos fue una pesadilla el que haya sido gobernador, pues se me hace algo también muy cínico y sinvergüenza. Vemos esa foto del exgobernador vistiendo un uniforme morado del equipo del Valladolid, pero algo interesante, las agujetas desabrochadas. Imagínate, si algo tan básico como abrocharse las agujetas no pudo ser, pues mucho menos dirigir un estado y ahora dirigir un equipo de fútbol.
Bueno, parece que tuvimos una falla.
Aquí sigo yo.
Ah, abogado Miguel Ángel Arévalo, tocas temas que calan. Me quiero referir al segundo porque me parece que además muy imprudente, que es su estilo, Gerardo Fernández Noroña, pero el contexto en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Ayer mismo, en este Día Internacional, convoca en el Senado una rueda de prensa y primera vez, eso sí me dio gusto, y por eso lo comparto con la audiencia, ni los camarógrafos asistieron, únicamente los contratados en forma institucional, es decir, por el Senado. Y fue un acto de reproche, un acto de repudio, de decirle no estamos de acuerdo por tus expresiones, señor Gerardo Fernández. Desafortunado, llamó a la alcaldesa Grecia, la viuda de Carlos Manso, fascista, ultraderechista, etcétera, de fuera de todo lugar. Y respecto a los productores, habrá que decir y reiterar lo que está pasando a nivel nacional y que tiene preocupados a todos. Abogado Miguel Ángel Arévalo, no sé si tú has viajado en los últimos días, a mí ya me tocó estar en el puente con la incertidumbre de si habría bloqueos. Parece que se ha vuelto muy vulnerable para los mexicanos el transitar por las carreteras precisamente por la amenaza de toma por parte de inconformes. En este caso, hablamos de sectores muy poderosos como transportistas y como productores agropecuarios, y se le están sumando causas y se le están sumando reclamos. No solo las condiciones respecto a los productores maiceros, están los cañeros, están los de berries, están los aguacateros, y le agregamos la inconformidad por lo que se está estudiando respecto a la Ley Nacional de Aguas. Imprudente también me parece la respuesta de la titular de Gobernación, Rosa Isela, cuando no hay diálogo y cuando urge que se quiten de las carreteras y que se sienten a resolver esto, que en otros países, refiriéndonos a los precios de compra de los productos básicos, hay un subsidio oficial.
Te digo que fue la semana de las imprudencias, parece que se ponen de acuerdo, de verdad. Me enerva la sangre nomás cuando escucho el nombre de Noroña, porque qué sujeto tan impresentable, tan desagradable, tan despreciable. De verdad, Esperanza es este sujeto. Y por otro lado, pues, la que me sorprendió mucho fue la secretaria de Gobernación, pero bueno, viniendo de quien viene, de ese partido político que lo único que busca es legitimizar, que busca minimizar la oposición, o quien no piensa o habla o cree o está conforme con lo que ellos dicen y quieren hacer, pues la verdad es que tampoco sorprende. El tema de los transportistas, a mí afortunadamente no me ha tocado una afectación de manera directa, indirecta con familiares. Hablábamos el primer bloqueo de hace más o menos un mes, un poco más de un mes, que fue de sorpresa, ¿no? Ese sí, primero que nadie se lo esperaba. Ahí mis horas estuvieron atorados casi un día entero aquí en la carretera Guadalajara-Colima. Afortunadamente, sí teníamos que salir, pero bueno, ante las amenazas de estos bloqueos y las advertencias, decidimos mover el calendario para no estar afectados, pero son marchas y son movimientos totalmente legítimos. El campo nacional es completamente legítimo, y por ahí ya varios medios publican, ¿no?, contratos millonarios con Altagracia, esta mujer asesora del sector empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, que bueno, que también tiene intereses dentro del sector de las harinas. Así que, pues sí, es muy triste y muy desafortunado cómo el gobierno y la propia secretaria de Gobernación buscan quitarle legitimación a un movimiento que bueno, pues es urgente que se atienda, como es el sector agroalimentario en México.
Lamentable, así es. Abogado Miguel Ángel Arévalo, muchas gracias, como cada semana, por tu comentario. Analista político en este programa, experto en datos personales y derecho corporativo. Vamos a una pausa, regresamos con invitados con el tema de IPEJAL.
Continuamos en Política en Directo, y precisamente entre los motivos de las protestas de productores agropecuarios y también de transportistas, agregué yo el que tiene que ver con la controvertida Ley Nacional de Aguas. De hecho, hay dos leyes, y la exigencia de agrupaciones de la sociedad civil es que solamente se cuente en el país con una. Hay participación activa y inquietud. La presidenta mandó señales de receptividad de que estaría siendo revisada. Pero lo que tiene que ver con los productores e información que ha manejado nuestro compañero reportero Gustavo Cárdenas acerca de los bloqueos, que en el caso de Jalisco tiene que ver con 5 puntos, y uno de los bloqueos carreteros se ubica en la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Ciudad Guzmán. En el reporte que nos hizo nuestro compañero reportero Gustavo Cárdenas, nos precisó que la molestia por la ley de aguas es que consideran que las decisiones están siendo centralizadas y las está tomando la Conagua. Esta dependencia federal estaría quebrantando modelos de siembra y economías en todos los estados, en especial productores aguacateros y productores de berries son los que están preocupados por el tema del agua. Incluso nuestro compañero Gustavo Cárdenas, usted lo escuchó en el informativo de las 14 horas, trajo la voz de la hija de un productor que dice: a mi padre le costó sudor y lágrimas, dice que le tocó más de 30 años estar trabajando y tener un pozo y que cuesta millones de pesos, y muy, muy molesta preguntaba a las autoridades si saben cuánto cuesta, cuántos millones se necesitan para tener un pozo. Le doy esa parte de la historia, se la repito si usted ya la escuchó, pero solamente cierro con la que sigue, con lo que tiene que ver exposición de motivos de la presidenta de esta controvertida ley y lo que se pretende. Hay inconformidad y preocupación por el tema de las concesiones de agua, pero también hay corrupción de la Conagua, como lo hay de la Guardia Nacional, de las policías federales, el tema de la corrupción enquistado en todas las dependencias y en todos los niveles de gobierno, en los tres órdenes. La presidenta hoy en la mañanera dijo que hay una posición de la 4T y de su gobierno de decir no a los privilegios y sí a la ley, sí al Estado de Derecho. Y esto lo dijo porque hay grandes productores agropecuarios que tienen concesiones de agua, que ganan al año 300 millones de pesos, que le venden el agua incluso a los municipios. Y dijo textual, dijo Claudia Sheinbaum: hay distritos que tienen concesionada agua para riego y no pagan por el uso porque es para la producción de alimentos. Y luego, pues hay que aclararle a usted que la ley así lo establece, que no pagan porque la prioridad es la producción de alimentos. Es algo básico y todos tenemos derecho y también tenemos el derecho al agua. Pero agregó Claudia Sheinbaum: resulta que no la usan y la venden a los municipios. Y entonces los ves a ellos, a los que tienen las concesiones, con sus carrazos, sus camionetones. Los agricultores de algunos distritos de riego ganan al año 300 millones de pesos por venderle el agua a un municipio. Esto no puede ser. Ojalá que se revise y ojalá que por lo pronto pues ya no tengan secuestradas las carreteras y que puedan entrar en el diálogo. Y yo soy de las que dice sí, que lo subsidien, aunque el precio internacional del maíz está caído, pues que el gobierno aporte recursos, que para eso son. Y vamos aquí en cabina, le doy la bienvenida a los invitados del día de hoy. Vamos a tratar un tema de esos que enciende, un tema polémico, por si los que hemos abordado no lo fueran lo suficiente. Usted que me escucha, estoy segura más de algunos de los que forman parte de esta audiencia política en directo, o bien trabaja para alguno de los municipios o para alguna dependencia del gobierno estatal, o son maestros y por lo tanto cotizan a pensiones si están en activo, o son pensionados ya, jubilosos, jubilados algunos. Bueno, hay sus diferencias en términos jurídicos, pero voy a dejar que sean ellos los que nos hablen, los que nos expliquen. A mí me interesa que nos hablen del desabasto en las unidades médicas y también que nos hablen de la preocupación que tienen, porque hay varios colectivos, usted lo sabe, en estos micrófonos le hemos dado el espacio a quienes lo han solicitado y hoy es el caso. Nos acompaña Jorge Armendáriz Zamudio y Abel Figueroa. Ambos son integrantes del colectivo Pro Defensa del Patrimonio de Ipejal. Gracias y saludo primero, Jorge Armendáriz, bienvenido.
Muchísimas gracias, Esmeralda, muchas gracias por esta invitación. Sí, es un gusto y placer poder compartir este tema tan interesante y preocupante para todos nuestros integrantes que pertenecemos al Ipejal.
Abel Figueroa, bienvenido.
Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a la audiencia. Y estamos listos para entrarle.
¿Y a los colegas en este caso serían maestros jubilados?
Bueno, no solamente maestros.
Qué bueno que hace la aclaración. ¿El colectivo cuándo se crea y a quiénes afilia?
Mire, el colectivo se crea en el 2000. El colectivo se crea en el 2018, dado que a partir del 2018 ya no nos protegía la ley 2009. La ley 2009 dice que los jubilados deberán tener percepciones igual a como se señale la inflación más el 1%, pero dice que nada más los siguientes 8 años. Entonces el año 2017 se cumplieron los 8 años y en el 2018 solamente nos dieron la mitad de lo que nos correspondía.
Esto es la reforma que hizo el gobierno al término de Emilio González Márquez, al arranque de Aristóteles Sandoval Díaz.
No, fue con Emilio González Márquez.
Fue con Emilio González Márquez, sí. Pero fue con el gobierno de Aristóteles Sandoval que ustedes estuvieron en este periodo de gracia, por decirlo así, y con Enrique Alfaro ya están con nuevas reglas donde no se les va a resarcir el impacto inflacionario, es decir, no se les aumenta lo de la inflación más un punto porcentual.
Lo que pasa es que la ley facultó al Consejo de Pensiones para que determinara qué cantidad se nos va a incrementar
cada año.
Y no dice que tenga que ser por UMAS, por salarios mínimos, por inflación. Solamente faculta al Consejo Directivo para que nos dé el incremento.
A este Consejo Directivo, que ha tomado decisiones tan controvertidas como, por ejemplo, el hacer inversiones en transportes marítimos, inversiones de más de 1,000 millones de pesos, un quebranto terrible, decisiones como invertir, entre comillas, más bien darle el dinero público para un negocio privado, para la construcción de villas panamericanas.
En efecto.
Este Consejo que ha tomado decisiones como hacer compras a sobreprecio, en el caso, ya me refiero a IPEJAL, es el Consejo de Pensiones del Estado, del Instituto de Pensiones del Estado, los que formaban parte y los que estén hasta el momento formando parte de este organismo, los que tendrían que decidir cada año el aumento salarial de trabajadores jubilados, ¿es correcto?
Sí, de trabajadores jubilados.
¿Por qué no se ampararon en el momento de la presentación de la ley, de la aprobación en el Congreso de Jalisco, en los tiempos de Emilio González?
Mire, en ese tiempo yo era activo todavía. Entonces estábamos en espera que nuestra organización sindical nos resolviera. Sin embargo, ya vimos que la organización sindical ha sido cómplice de todo lo que se ha venido dando dentro del Consejo, ya que el Consejo de IPEJAL está constituido por 6 consejeros. 4 de ellos son parte del gobierno, 3 del gobierno del Estado, 1 del municipio, y solamente hay 2 representantes de los trabajadores. De tal manera que hemos estado revisando las minutas del Consejo desde el 2013 y no hemos podido encontrar un solo caso donde los trabajadores se opongan a lo que dice el gobierno del Estado a través de los directivos de IPEJAL.
Es decir, en el Consejo de Pensiones han tenido líderes paleros, líderes que han levantado la mano como se lo indica el gobierno en turno.
Desgraciadamente sí.
¿Y por qué no pasa nada? ¿O sí está pasando? Esto me lleva a preguntarles también de los grupos. Sé que hay grupos inconformes. Aquí han venido por lo menos un par de grupos. Ustedes están constituidos desde 2019. El señor Jorge...
2018.
Díganos, señor Jorge, 2018. Díganos, ¿qué buscan? ¿Qué están pidiendo? ¿Y qué acciones inmediatas están por tomar? Sé que la semana pasada también se manifestaron, que tienen programada también otra manifestación para mañana, pero la pregunta es, ¿están siendo escuchados? ¿Están manifestando en el lugar no indicado? ¿Esperan que el gobernador Pablo Lemus los atienda, que el titular de IPEJAL, los diputados? ¿Cuál es su estrategia?
En el 2022 ya se quiso hacer una reforma precisamente a la ley de pensiones. Agraciadamente se formaron unas mesas de trabajo donde el colectivo precisamente participó y demostrando que ellos ya querían precisamente en esa modificación incrementar más la aportación de los activos. Entonces con argumentos se les dio a demostrar que pensiones del Estado tiene mucho todavía que dar, tiene mucho que dar.
Esto que usted está declarando en este momento, Jorge Armendáriz Zamudio, contradice a lo que publicó hace apenas unas semanas el diario NTR en una nota principal titulada IPEJAL con solo 4 años de vida, un estudio que se elaboró y del cual publica NTR, que el diario lo tiene en su poder. La reportera y amiga Sonia Serrano dice que bajo el esquema actual el periodo de suficiencia del Fondo de Pensiones del Estado es de apenas 4 años y que es necesario en forma urgente reformas. Esto nos habla de que los diputados ya tienen el mensaje de que deben de modificar la ley y otra vez revisar las aportaciones, una nueva ley, una nueva modificación. El estudio al que hago referencia audiencia, fue remitido al Congreso del Estado, lo conocen los diputados, el gobernador lo conoce y fue tomado en cuenta para el paquete económico 2026, un estudio elaborado por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte. ¿Lo conocen?
Claro. Mire, Valuaciones Actuariales del Norte ha estado ligado a IPEJAL. Cuando hablamos de la reforma del 2009, ¿quién cree que la llevó a cabo? Valuaciones Actuariales del Norte.
Es decir, tienen coautoría en los cambios que fueron en perjuicio de los trabajadores.
Así es. En el 21, Valuaciones Actuariales del Norte fue el que hizo el estudio actuarial. Y casualmente ahora en el 2025, Valuaciones Actuariales del Norte son los que vuelven a hacer el estudio actuarial.
Yo debo aquí hacer un paréntesis porque como reportera me tocó muy en activo dar a conocer las reformas que se venían y que finalmente se aprobaron, donde vino un cambio esencial que ha impactado en los bienes, en el patrimonio de IPEJAL. ¿Por qué? Porque en esa reforma que se hizo con Emilio González Márquez, el Congreso permitió que no pasara por el Poder Legislativo cualquier transacción, cuando la ley anterior decía que si querían vender un terreno, unos departamentos, tenían que pedir el visto bueno del Congreso. Este fue un cambio fundamental. Por lo tanto, los únicos que decidían eran los encargados del Consejo de Administración, y que le pregunten a Paco Ayón si no tiene problemas actualmente legales por las decisiones que se tomó y por el menoscabo en el patrimonio de pensiones. Ustedes, la pregunta que les hago es, ¿qué medidas en ese momento tomaron? Y si no están a destiempo ahora buscando revertirlo. Le pregunto a usted, que estuvo en su momento activo, dice Abel Figueroa, estuvo muy empapado del tema y ahora está integrando este colectivo Prodefensa del Patrimonio de IPEJAL.
Sí, bueno, desde el 22, Alfaro envió una iniciativa para reformar la ley de IPEJAL. Nada más que cometieron el error de invitarnos a nosotros también, los colectivos estuvimos presentes, aun cuando él ya había cabildeado ya con los líderes de las federaciones, aparentemente iban a levantar la mano, iban a decir, sí, vamos adelante, aunque no somos ejecutivos para reformar la ley, pero ellos dicen, los vamos a tomar en cuenta. Aparecía en los periódicos constantemente, en los medios, que él no iba a mover una coma de lo que decidieran hacer los afiliados a IPEJAL. De tal manera que cuando intervenimos nosotros, las demás federaciones se vieron avasallados, porque ellos iban a levantar su mano nada más y decir, sí, estamos de acuerdo en que al trabajador le cobren una mayor aportación, pero además, en lugar de que se pueda ir jubilado reuniendo los requisitos de ley, que son 30 años, se tenga que ir a los 65. Estuvimos en total desacuerdo, porque eso era cargarle todo el peso económico al trabajador.
No es lo mismo años de servicio que años de edad.
No, no. Porque la ley 86, que hay 50,000 trabajadores todavía.
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 Es decir, están pendientes de pensionarse. Así algunos es. Que tendrían el beneficio de la ley anterior.
Así es.
¿Cuántos estarían en esta condición que todavía no se han pensionado, que están en activo?
A ver, solamente de la ley 86.
De la ley 86, quiere decir, que es por años de servicio.
Así es. Ahí estamos hablando de 50,000 que entraron a trabajar antes de que se reformara la ley 2009.
Y por lo tanto no les pueden aplicar en forma retroactiva esta ley.
Pero para allá van estos muchachos. ¿Por qué? Eso no queremos que se reforme la ley en perjuicio de los trabajadores. Porque ellos no buscan otra solución más que cargarle el peso a los trabajadores. Nosotros hemos hecho propuestas, no solamente decimos están mal en esto y en esto. Les proponemos, decimos hay un artículo en la ley que permite que el Consejo pueda incentivar a los trabajadores en activo para que permanezcan en activo. Y llegamos a un acuerdo que los iban a incentivar con un 35% de lo que ganan. Quiere decir, el que gane 10,000 estaría ganando 13,500.
Pues si me quedo, gano más.
Estuvo el director de pensiones, estuvo el secretario general de gobierno, estuvieron dos diputados y la Contraloría.
¿Hace cuánto fue esto?
Fue en el 92.
¿Fue con Aristóteles?
No, antes.
Con Alfaro.
En el
Emilio.
22.
En 2022, Enrique Alfaro Ramírez. Fue en 2022 con Dimitrios. Enrique Alfaro.
Así es.
Y por lo tanto, fue
ya era un hecho. Era un acuerdo.
Un acuerdo que no se firmó.
Que sí se firmó, pero nunca se llevó a cabo.
¿Y tiene copia del mismo?
No lo traigo aquí,
pero si, lo si hay, sé, sí, si puede si lo evidenciarlo.
Sí, cómo no,
me encantaría
lo podemos evidenciar. Lo...
¿Por qué no se supo? ¿Por qué si son tantos no se hicieron escuchar?
Bueno, sí se supo. Nosotros estuvimos tratando de difundirlo. El compromiso del director de IPEJAL, que era Iván Argüelles, en ese momento, dijo, bueno, pues aquí está, vamos a tener una respuesta. A partir de enero, que sería enero 23, empezarían a convocar a todo aquel que tuviera derecho a irse jubilado y que tuviera... Porque se pueden ir jubilados, digamos, a los 50 años, porque si empiezan a los 20 más 30, son 50, entonces... Toda esa gente habrá que preguntarle, oye, ¿estás dispuesto a que con un incentivo sigues trabajando? Ellos pueden decir que sí o que no.
Lo absurdo es que vamos pensando que para el Estado no fuese conveniente ese acuerdo que ya habían aceptado firmar y se arrepintieron o retrocedieron. Al final de cuentas, el dinero público es de todos, está compuesto de los impuestos, pero el fondo de pensiones se constituye del dinero que aportan los trabajadores. Yo me traslado desde 2022, un momento en que el gobierno había adquirido deuda de Abengoa, más de 600 millones de pesos. Es decir, los integrantes del Consejo de Pensiones no se tocaban el corazón para el dinero de los trabajadores arriesgarlo o sabiendo que se iba a perder, para ayudar a un empresario, los que tenían la información de privilegio, hicieron negocios.
Y ni se siguen tocando el corazón.
Bueno, hubo denuncias penales. En ese 2022 había 69 auditorías y 13 denuncias penales a IPEJAL. Dice, no se siguen tocando el corazón, pero ¿qué están haciendo ustedes? 50 mil son muchos.
Sí, hemos hecho denuncias penales.
¿Contra?
Contra los funcionarios de IPEJAL.
¿Todos los integrantes del Consejo?
Las cuales han quedado dormidas.
¿Por qué?
La Fiscalía.
¿Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía General?
Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, que la Fiscalía dependa del Ejecutivo, ¿es el problema?
Es totalmente nocivo, porque uno son hermanados, uno responde a los intereses del otro.
Entonces, ustedes están, digamos que, en una posición de total desventaja. ¿Cuál sería la fuerza con la que cuentan como ya retirados o en activo para poder velar por sus intereses y para cuidar su patrimonio? El nombre que tiene su colectivo me parece un nombre adecuado porque dicen colectivo pro defensa del patrimonio.
Sí, bueno, nosotros tenemos un grupo importante de compañeros que nos siguen. Estamos hablando de 8,000 aproximadamente. Hemos hecho manifestaciones de más de 2,500 que ningún otro grupo la ha hecho. Hemos partido de aquí del Parque Revolución hasta el Palacio de Gobierno, otras en Casa Jalisco.
Casa Jalisco.
Y hemos llegado a acuerdos que lamentablemente nuestros gobernantes no cumplen.
En este gobierno de Pablo Lemus, con un año ya al frente del Ejecutivo, ¿han tenido un encuentro, un diálogo, una respuesta, un acuerdo?
Sí. En julio, sí, ¿qué día? Julio, 26.
14 o 26, así es.
Se presentó una manifestación en frente del Palacio de Gobierno. El gobernador no estuvo presente, pero bueno, el movimiento fue recibido por instrucciones del gobernador.
Que no nos querían recibir también al inicio. Nos tuvimos que ir a manifestarnos a la avenida.
Y si pasó julio y se siguen manifestando es porque lo que haya ocurrido en ese mes no se respetó o no hubo acuerdo, no hubo una conciliación de intereses. Sí.
Bueno, lo que pasa es que llegamos a acuerdos porque a nosotros nos preocupa mucho la falta de medicamentos.
Es lo que más preocupa, mire, son las llamadas que tengo todos los días. Si le parece, con esto hacemos un alto, vamos a la pausa, de regreso con participación del público y que nos diga cuáles acuerdos obtuvieron, por qué no se respetaron y qué sigue. No le cambie. Correcto. Estamos con integrantes del colectivo Pro Defensa del Patrimonio de IPEJAL. Y antes de que nos respondan lo que está pasando en Ipejal y las manifestaciones, por qué siguen activas de parte de su grupo, les voy a dar participación a la audiencia. Alguien que firma como Joaquín Ávila, a quien saludamos, dice: creo que tu invitado se ve agresivo con los comentarios contra Morena, y se refiere al licenciado Miguel Ángel Arévalo. Y respecto a los invitados, dice: yo los felicito, han hecho mucho daño con el mal servicio médico y con la falta de medicamentos. Los felicito por trabajar para que esto se resuelva, pero el gobernador hasta la fecha no ha hecho nada. Quien firma como Oscar RR dice: se les olvida en el caso del abogado Miguel Ángel, que de joven y apartidista su coraje habla de Diego Fernández Noroña. Se olvida que fue el único que denunció a Felipe Calderón por robarse la presidencia de la República, y que García Luna era asesino y estaba coludido con el narco. Polo Ballín dice: qué falta de capacidad de parte de las autoridades para arreglar el tema de los bloqueos. Desgraciadamente después van, piden el voto y se los dan. ¿Quién tiene la culpa en el tema de los bloqueos? Otra llamada dice: soy María, felicito a los invitados y que digan para cuándo tendremos todos los medicamentos. No es posible, yo no tengo dinero para comprarlos. Rosa María Alaniz dice: a los invitados, tengan ánimo, por favor. Yo tengo 25 años aportando pensiones y me da mucho coraje que ha habido compañeros custodios que se pensionaron por invalidez con menos de 20 años de antigüedad. ¿Por qué ese trato? Lo peor es que han sido muy descarados. Comentaron que sobornaron al médico de Ipejal, que les dio el visto bueno y que tienen ahí palancas. Mi nombre es Rosa María Alaniz y son muy cínicos. En la clínica, con sus videos de otro trabajo, reciben pensión de Ipejal por invalidez y están trabajando en otro punto. ¿Se puede hacer algo? Alguien más dice: soy Edgardo Morales, creo cómo tener algo diferente en la ley, como la ley del CIAPAS, y el gobierno estatal, los senadores y los diputados son lo mismo. En el caso de Jalisco, MC y su partido son los que dominan. Ya deben de soltar al CIAPA, dejar de proteger a Eli Castro. ¿Y qué esperanzas tienen con MC? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Y en qué nos quedamos con la crisis de las farmacias, el mal servicio, el diferimiento de cirugías?
Sí, Esmeralda, es desgraciadamente es muy grave esta situación que estamos viviendo. Desgraciadamente nosotros tenemos una salud más o menos, ¿verdad?, sin tanto problema, pero hay muchos compañeros que están jubilados y padecen y deben de comprar sus medicamentos. Hay supuestamente hay un bono que hay un forma de devolver devolución del dinero, pero eso también es muy burocrático y prefieren mejor muchos afiliados jubilados mejor comprarlos. Hay personas, me consta que hay personas que tienen, que no tienen, me han dicho, o como o compro medicamento. Ha habido personas que precisamente se han agravado su salud precisamente para ello. Ha habido una comunicación con el director Juan Partida, con el doctor Michel, ha habido buena comunicación, pero no nada más que debe de quedar en esa buena comunicación o una buena gestión. Sigue habiendo, se menciona que ha habido ese 80% de abasto de medicamento, lo cual es totalmente falso.
Una tenemos profesora, datos. Perdón que le interrumpa, una profesora se comunica, ella no quiere que dé su nombre, pero dice que por qué la gente no busca la manera de que le reembolsen, que ella ya no batalla, que consigue dinero, paga, y aunque se tardan más de un mes, pero ya tiene todo lo que necesita y con medicina de patente.
Sí, mira, hay de todo, me consta que hizo todo, pero vuelvo a repetir, para hacer el reembolso es muy burocrático, nada más son 2 días de gestión, sí, y hay veces que no se le da la agilidad que volvemos, no todas las personas están en la condición, sí, de realizarlo. Otra, no todos, hasta ha habido personal médico que no te lo ofrece. Anteriormente era muy fácil, ¿verdad? Pero cada vez anteriormente yo tenía, por decir, cita cada mes sin problema, y ahora es cada 2 o hasta 3 meses la cita médica.
Tengo una pregunta de parte de Agustín, y dice que sobre la ley y los cambios que ustedes piden, que si no han pensado en la gente que trabajamos con el esquema del IMSS, otros trabajadores comunes, que nos estamos jubilando a los 65 años y la mayoría, los maestros, con menos de 55 ya están jubilados. ¿Quién quiere responder?
Sí, bueno, la ley es para todos, no solamente para los maestros. La ley de Ipejal, así sean del CIAPA, sean de algún ayuntamiento, todos los que están con la ley del 86 se pueden ir con los años que tengan, siempre que cumplan 30 años de servicio.
Tengo segundos para despedirme. Hay muchas llamadas, los felicitan por estar en la lucha y yo creo que solo nos queda tiempo para que los invite, si es que se van a manifestar, y volverlos a invitar yo al programa, aunque sea vía telefónica. Gracias a ambos, les dejo la información de mañana.